Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este tercer episodio del podcast de McLaren F1 Argentina. Mi nombre es Cristian y vamos a estar hablando de todo lo que dejó el Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimão, un circuito nuevo que aparentemente llegó para quedarse, ya que fue bien recibido por todos los pilotos, desde el día viernes hasta el día sábado, incluso hoy día domingo luego de la carrera, tuvo gran aceptación por parte del parque cerrado, así que esperemos. En lo particular a mí me agradó mucho también. Hoy no estoy solo, hoy el podcast lo vamos a hacer con dos grandes amigos que me dejó la comunidad de Fórmula 1 Argentina, y ya mismo presento al primero de ellos. Su nombre es Tiago. Él es administrador de la página F1 Plus, una página muy rica en contenido, la cual es un enorme placer que siempre me tenga en consideración y siempre me comparta su contenido y su información. Así que bueno, Tiago, te doy la bienvenida, gracias por sumarte a este podcast, y bueno, esperemos que sea el primero de muchos.
Muchas gracias, Cristian, por el halago, por la palabra. También es un placer seguirte a vos, que nos traes toda la información de un equipo inglés a tanta distancia. Y sí, con respecto a lo que estaba mencionando vos del circuito de Algarve, es un circuito que recibió muy bien en la Fórmula 1 y que da la sensación de que los pilotos se quedaron muy a gusto, tal como pasó con Mugello, por ejemplo. Portimão es un circuito con muchos cambios de elevación, un circuito muy técnico que parece haber gustado tanto organizadores como pilotos, como aficionados, y vamos a ver si en un futuro continúa en la categoría, porque sería una parada muy interesante.
Así es, como decíamos al principio, ¿no?, del podcast, fue aceptado por la gran mayoría de los pilotos a los cuales se los consultó, tanto el día viernes como el día sábado y mismo hoy en carrera. Así que es un circuito que particularmente, repito, a mí me ha gustado mucho, que lo tenía de otras categorías como el Campeonato Mundial de Motociclismo. Así que bueno, esperemos que sea un nuevo circuito que se sume a la familia de la Fórmula 1. Ya le dije que tenía dos invitados, ¿no es cierto? Bueno, uno, ya lo escucharon, fue Tiago. Y la otra persona que tenemos aquí es Mateo. Él es administrador de la página de Racing Point Argentina, bien digo. Así que bueno, Mateo, te damos la bienvenida también. Gracias por sumarte a este podcast. Y bueno, esperemos que también sea el primero de muchos.
Hola Cris, hola Tiago, ¿cómo andan? Muy contento por este primer podcast. Y bueno, como dijiste, espero que sea el primero de muchos. Y bueno, nos toca arrancar con la carrera de Portugal en el circuito de Portimão. Primera vez que se hace en este circuito. Ya se venía haciendo en Portugal hace varios años, pero bueno, primera vez en este circuito. Y como dijo Tiago, viene como para quedarse, ¿no? Y bueno, fue Hamilton el primero en inaugurar este circuito, ¿no?
Sí, así es. Bueno, hay que empezar hablando del hombre récord, ¿no? El hombre que aparentemente no va a dejar de ganar hasta el día que se retire, ¿no? Acompañado de un gran auto como lo es el Mercedes. Nos referimos obviamente al británico Lewis Hamilton, al 6 veces campeón del mundo, que hoy llegó a su victoria número 92, ¿sí? Nada más y nada menos, y se convierte en el piloto, ahora sí, en el único piloto más ganador de la historia de la Fórmula 1. La carrera pasada había igualado a Michael Schumacher con 91, y hoy se dio el gusto de llegar a las 92 victorias. Todo indica que también irá a su séptimo título para también igualar, ¿no?, al alemán de Benetton y de Ferrari, que también los ha representado. Así que, bueno, Tiago, si querés empezar, que me digas tu opinión, tu sensación y qué es lo que has visto hoy de la competencia y de la victoria 92 de Lewis Hamilton.
Sí, una victoria que a priori no sorprende para nada. aunque el que picó punta primero fue Valtteri Bottas, con una salida que, bueno, una salida muy buena, superando a su propio compañero de equipo, aunque también fue superado por Carlos Sainz, al que rápidamente le recuperó la posición cuando paró de llover por la gran diferencia de auto que sabemos que existe. Y un Valtteri Bottas que da la sensación que cuando tiene que estar ahí arriba, le falta ritmo. No le falta ritmo en quali, que ya demostró que es un gran clasificador, es un gran piloto, una vuelta muy rápido, y ahí es donde verdaderamente le compite a Hamilton, sino que le falta ritmo en carrera. Y yendo a Hamilton en sí, yo creo que ya no queda ninguna duda de que está sentado en la mesa de los mejores de todos los tiempos. No sé si el mejor, no me voy a meter en esa discusión porque también es algo muy subjetivo, pero esta victoria número 92 es muy representativa. Superar a un piloto como Schumacher, que fue un piloto emblema durante muchos años y que lo sigue siendo, es algo que también es digno analizar y da la sensación de que va por muchas más, va por el séptimo, y si él se lo propone, el octavo y el noveno también pueden llegar a venir tranquilamente.
Bien, bueno, sí, claramente a mí tampoco me gusta entrar en la discusión si Hamilton es o no es el mejor de la historia, como es para muchos. Sí estamos de acuerdo que independientemente de que a alguno le pueda caer mejor o peor, debido a sus luchas sociales, ¿no? El tema de manifestarse contra el racismo y demás, no cabe duda que estamos ante uno de los mejores pilotos de la historia, que estamos viendo historia viva, que seguramente no lleguemos a ver otro, o quizás sí, pero al menos a día de hoy podemos no dar la garantía de que vamos a ver a otro Hamilton que llegue a las 92, 93, 100 victorias quizás, que seguramente las va a llegar, ¿no? Porque tiene para un par de años más. Pero quería hacer hincapié en ese principio de la carrera, ¿no? Que comentabas de la largada de los Mercedes. Recordemos, largó en pole Hamilton, enseguida con una buena largada se la gana Valtteri, y ahí se empieza a meter McLaren, ahí se empieza a meter un Carlos Sainz y un Lando Norris que hicieron una largada de ensueño, cosa que muchas veces se le critica ya que principalmente Lando no es un gran largador. Sin embargo, hoy han movido muy bien, han sabido aprovechar la pista mojada, la puesta a punto que tenía el auto naranja para esta condición, y en una vuelta y media pasó de largar séptimo a estar primero, ¿sí? Superando a los dos Mercedes por afuera, cosa que vamos a ver muy pocas veces este año y seguramente los años subsiguientes. Vuelta y media de carrera y tenemos a Carlos Sainz en primera posición, ¿sí? Valtteri Bottas, Lewis Hamilton y Lando Norris en cuarto lugar, que también aprovechó un poco el quedo de Verstappen, de Leclerc, y un Verstappen que tuvo un pequeño encontronazo en la primera o segunda curva, no recuerdo bien, con Checo Pérez, que largaba también en muy buena colocación, y es ahí donde quiero cederle la palabra a mi amigo Mateo, ya que él es el administrador de Racing Point Argentina y nos va a saber explicar con mucho más detalle qué es lo que pasó en esa primera curva entre Max Verstappen y Checo Pérez. Mateo.
Yo creo que fue algo bastante inusual lo que pasó. El año pasado el problema de Checo, más que nada, era la clasificación. Este año supo adaptarse bastante bien a las clasificaciones, vino dando muy buenos resultados. Pero yo creo que este año donde más flojeó fue en las largadas. Y hoy hizo una muy buena largada. Se pudo haber colocado tranquilamente. Yo creo que si lograba pasar a Verstappen, lograba ponerse primero o segundo. Pero bueno, en un intento de arriesgar un poco más, yo creo que al final terminó y bueno, le tocó remontar desde el fondo, ¿no? Al final, están viendo, viste, si le sancionaban a Verstappen o no. Decidieron no sancionarlo y quedó en un toque de carrera nada más.
Y a vos, ¿qué opinión te merece? Digo, más allá del ser hincha, digo, ¿no? De la propia escudería, digo, ¿a vos qué te merece? ¿Cómo lo has visto? Digo, de una manera más imparcial. ¿Era para sancionar? ¿Fue error de Checo? ¿Fue un toque de carrera?
Vi varias veces la salida, vi ambos onboards. Qué sé yo, tenés las dos posturas, ¿no? Es complicado ser imparcial en esta situación porque ves el onboard de Verstappen, da espacio, no sé si da todo el espacio que da, porque sabemos que Max no da siempre todo el espacio. Y Checo, que podría quizás haberse abierto un poco más porque no tenía el pasto, lo que vendría a ser, o sea, no se iba totalmente la pista, pero bueno, yo creo que quizás Checo podría haberse abierto un poco más ahí, pero no sé si la trazada, si no, lo hubiese hecho haber perdido un poco más de tiempo y bueno, y eso fue lo que hizo, ¿no? Pero yo creo que ahí Checo podría haber hecho algo más, ¿no?
Y un Checo Pérez, recordemos que terminó en una séptima colocación mentirosa, porque si nos adentramos bien en el tema, Checo luego de este incidente cae a la última posición y tiene que empezar a remontar. Y con un gran ritmo que tiene el Racing Point, que es claramente uno de los autos más parejos, ¿no? En lo que es toda la temporada, le permitió remar hasta la quinta colocación inclusive. Claramente uno no esperaba quizás semejante avance de Checo, lo cual demuestra que sí es un piloto muy veloz y muy capaz y también tiene la herramienta como para saber posicionarse en ese lugar. Un Checo Pérez que todavía a día de hoy no sabemos qué será de él en el 2021, ¿no es cierto, Tiago?
Sí, es verdad. Ojalá que encuentre un asiento para el año que viene, ya sea en Red Bull, Williams, Haas, Alfa Romeo, estos equipos donde todavía no tiene sus dos pilotos confirmados. Es un piloto que, a mi parecer, y un gusto personal, quiero aclarar, para mí es un pilotazo. Es por escándalo uno de los que mejor gestiona las gomas de toda la parrilla y lo demostró hoy haciendo un stint larguísimo, si no me confundo, de casi 45 vueltas con los neumáticos medios. Lo que mencionó Mateo antes, una persona que mejoró mucho la clasificación, que a lo largo de esta temporada supo mejorar sus largadas y que siempre tuvo un ritmo de carrera impresionante y que quiero dar un dato de color que es bastante importante para la situación, me parece, de las últimas 16 carreras que compitió, llegó a zona de puntos. No récord, pero este dato, para decirlo de una manera. El único que lo iguala esta temporada es el puntero y el reciente mencionado Hamilton.
Sí, sin duda, estamos frente a un piloto que muchos ya consideraban que su mejor performance dentro de la Fórmula 1 ya había pasado y sigue demostrando carrera tras carrera que no solamente él, sino que también al tener una unidad que lo ayude y que lo acompañe, puede lograr grandes resultados. Y remarcamos esto del tema Checo, ya que se está hablando de tanto, ¿no? De qué será su futuro y demás. Porque se ha hablado mucho que puede llegar a ser Red Bull. Y mencionamos aquí Red Bull, ¿por qué? Porque Verstappen sigue siendo el único que le saca jugo a un Red Bull que claramente está un escalón por debajo de Mercedes y es quien le salva las papas, por así decirlo. Porque su compañero de equipo, Albon, lamentablemente no está a tono con el holandés. Y realmente expreso de sus propios errores, le ha costado muchos puntos al equipo y no se consolida como segundo piloto de la marca austríaca. ¿Hay alguna, esto para alguno de los dos, digo, así abiertamente, acrecienta las chances de que Checo Pérez pueda ocupar el asiento de Red Bull?
Yo sinceramente creo que Red Bull va a buscar la más mínima excusa para poder mantener a Albon, poder seguir con su proyecto de seguir con la filosofía de todo Red Bull, de la academia de pilotos y todo, porque ya fracasaron con Kvyat, fracasaron con Gasly, yo creo que algo de orgullo van a querer tener y no creo que quieran, pero si no les va a quedar otra, van a tener que ir a buscar afuera. Y yo creo que afuera la cosa está entre Hülkenberg y Checo. Yo creo que la ventaja que tiene Checo ahora con Hülkenberg es que tiene estas carreras como para demostrar que él es el que merece, ¿no? Él es el asiento. Bueno, lo demostró hoy que yo creo que con un poco más de información sobre la pista podría haber quizás sabido que alargado un poco más esa parada con los medios, podría haber llegado bien con los blandos al final y quedar quinto. Pero bueno, Hülkenberg también, cuando a Racing Point fue el único equipo que le agarraron pilotos con COVID, pero bueno, estuvo ahí Hülkenberg y también demostró que, aunque haya pasado meses sin estar adentro de un auto, sabe responder igual, ¿no? Así que yo creo que ahora es un, no sé si un 50-50, pero va a estar entre Hülkenberg y Checo el asiento Red Bull.
Sí, está de más decir, ¿no? Hülkenberg, todo un año prácticamente parado, ¿no? Como él mismo lo manifestó, el hombre se estaba tomando un café con un amigo y lo llamaron, le dijeron, venite para acá porque seguramente Lance no puede manejar y se sintió y compitió y largó último y llegó en la octava colocación, si mal no recuerdo, y fue elegido piloto del día con méritos de sobra, así que nadie vería con malos ojos, ¿no? Si el alemán ocupa un asiento en Red Bull Añene. Como tampoco nos tendría que sorprender si es Checo quien lo ocupe finalmente. Te iba a preguntar por el compañero, por Lance, pero prefiero dejarlo para más adelante
Lo dejamos para
para
más
hacer un
adelante.
análisis más profundo.
Sí.
Exactamente, para hacer un análisis más profundo de todo, porque quiero decir, a mí como persona que representa un poco a McLaren, digo, bueno, no, estamos un poco ligados.
Sí,
Entonces,
sí.
voy con Tiago, y ya que él tiene una mirada más imparcial, ¿no? Que su cuenta abarca toda lo que es la Fórmula 1, digo, ¿qué análisis o qué balance hace acerca del cuarto lugar que logró Leclerc, que Vettel terminó en zona de puntos, mostrando un avance notorio en la actualización de la Ferrari? Quizás un cuarto lugar de Leclerc que a priori uno podía tendía, mejor dicho, a no imaginárselo con tanta holgura, ya que Leclerc demostró clasificar bien y en carrera ir perdiendo ritmo, ¿no? Pero finalmente logra un cuarto lugar que para lo que viene siendo Ferrari este año es muy bueno. Quería saber tu opinión, Tiago, a ver, cómo lo viste vos, cómo. ¿Qué te pareció el avance que tuvo el equipo de Maranello?
Sí, claramente estas mejoras que tanto se prometían de parte de Binotto y de parte del equipo técnico de Maranello llegaron y da la sensación de que Leclerc, lógicamente, es el primer piloto del equipo y está muy por encima de Vettel, como lo mencionó el alemán, que dijo algo así como que su compañero de equipo estaba en otra liga. Leclerc supo sacarle todo el rendimiento a un auto que da la sensación de que con estas actualizaciones nuevas está entre el Red Bull y entre el Racing Point, Renault o McLaren, depende de la carrera. Un Leclerc que lo vimos toda la temporada impecable, para mí, sinceramente, es uno de los mejores pilotos de la temporada en cuanto al balance de rendimiento del coche y rendimiento personal como piloto. Va quinto en el campeonato, a 5 puntos de Daniel Ricciardo. Y la verdad que tuvo una carrera más tranquila, para decirlo de una manera. En un momento alargó mal la parada que Verstappen. Cuando paró, quizás pensábamos que podía tener más ritmo con gomas más nuevas que el holandés. No lo pudo tener, perdió mucho tiempo con Verstappen, pero con lo de atrás no perdía tiempo y lo de atrás no generaban un peligro, porque eran Ocon con gomas viejas y Pérez con gomas viejas, que ambos pararon, y después llegó Gasly. Que lógicamente estaba a mucha distancia.
Sí, la verdad es que creo que a todos nos sorprendió por el simple hecho de lo que venía mostrando Ferrari este año, ¿no es cierto? De Vettel muchas veces ni siquiera pasando a Q2 los días sábados, de Leclerc exprimiendo al máximo la SF1000 y apenas logrando un octavo, un noveno lugar en clasificación, ¿no? Y luego carreras como Silverstone o Hungría, donde los pasaban como parados, tanto un Alfa Tauri como un Alfa Romeo, lo veíamos pelear los puestos del fondo. Así que es un avance, sobre todo para los miles y miles de fanáticos de Ferrari que tenemos aquí en el país y a lo largo de todo el mundo. Son buenas noticias y un poco esperanzadoras para el año que viene. Otro quien para muchos fue el piloto del día, ¿no? Recordemos que en la página oficial de Fórmula 1 el piloto del día salió Checo Pérez como tal, pero otro que del cual tenemos que ya no sobran los adjetivos, digamos, porque ya no sabemos qué más decir de Pierre Gasly, ¿no? Que con un Alfa Tauri que, si vamos a lo concreto, a las matemáticas, es el séptimo equipo hoy en día, de 10, y no solamente ya logró una victoria, sino que siempre avanza, que siempre está presente, que quizás no clasifica del todo bien, pero tiene un ritmo de carrera que es demoledor, infernal, que en boxes, cuando hace las paradas, entre ser rápido y tener una muy buena estrategia, siempre saca jugo de las piedras. Creo que estaríamos todos de acuerdo y creo que van a coincidir conmigo, ¿no, muchachos? Que fue desmedido el destrato que tuvo cuando lo sacaron, porque hay que hablar, ¿no? Lo sacaron de Red Bull.
Sí, coincido totalmente con vos. Es un piloto que, si, como decís, vamos a las matemáticas, está solamente a un punto Alexander Albon con el auto B, para decirlo de una manera, que usa Alexander Albon. Y yo creo que la victoria en Italia es algo más anecdótico y un premio, para decirlo de alguna manera, a la increíble temporada que está haciendo Pierre. Carrera donde se lo ve siendo el mejor del resto. Con un auto que no está para ser el mejor del resto, carrera donde recuerdo Bélgica, donde la estrategia del safety car le perjudicó, porque él largó con duros y sacó un ritmo demoledor para volver a la zona de puntos, adelantando a todo el que se le cruce por el camino.
Sí, ya creo que los adjetivos quedan cortos para describir el presente, sobre todo de Pierre Gasly, a quien nosotros nos gustaría verlo, ¿no? Liderando un equipo que no sea Alfa Tauri, que sea un poco más. Bueno, se ha hablado en este último tiempo que quizá Renault había puesto el ojo sobre él, aunque bueno. Es poco optimista, ¿no? El hecho de que quien se va a sentar en la butaca de Renault el año que viene es nada más y nada menos que Fernando Alonso. Así que son solamente habladurías, ¿no? Lo mismo hablábamos de Checo recién, que puede ir a Haas, que puede ir a Williams, que puede ir a Red Bull, que si Kimi Raikkonen extiende o no extiende el contrato, que se sube Mick Schumacher o Robert Schwartzman o Nikita Mazepin, que se va Piat y viene Tsunoda. Es toda una danza de nombres que hasta hoy día no hay nada concreto más que lo que ya sabemos. Y me gustaría hacer una mención especial, lo que ustedes quieran aportar claramente, de el largadón que hizo Kimi Raikkonen en una vuelta.
Yo creo que el hecho de que haya tenido, si vos veías cuando arrancaba la carrera, todos estaban prácticamente con los neumáticos medios y Kimi arrancó con los blandos. Yo creo que eso fue fundamental para subir tantas posiciones, además del mérito que tiene él, ¿no? De haber hecho esa salida. Después, obviamente, con el ritmo que tiene el Alfa Romeo, más que dejó de llover. Bueno, gradualmente fue bajando las posiciones y casi que hasta queda en el top 10, ¿no? Pero yo creo que fue no solo la salida, sino también una muy buena carrera por parte de Kimi Raikkonen.
Sí, yo coincido con Mateo también en el hecho de que hizo una gran carrera Raikkonen. No nos tiene, o sí, quizás nos tiene acostumbrados este año, pero estaba siendo más bien irregular, está perdiendo muchas carreras con su compañero de equipo, Antonio Giovinazzi, pero da la sensación de que la largada de hoy, más allá de los blandos, también se le llegó a emparejar a autos que están a años luz de diferencia del Alfa Romeo, ya sea Verstappen, ya sea Leclerc, ya sea los McLaren, los Renault, y da la sensación de que los 41 no pesan, de que sigue intacto, sigue siendo. No sé si es el campeón del mundo, pero sigue teniendo un ritmo espectacular y yo creo que si de quedarse en la categoría, lógicamente mucho más que merecido.
Yo tengo una opinión formada sobre eso mismo, que claramente, sí, a quien se va de Alfa Romeo, ¿no? Es Giovinazzi, como todo parece indicar. Si Kimi se queda, sea cualquiera de los chicos que suban, sea Mick Schumacher, o Elliot, o Robert Schwartzman, va a ser un gran incentivo para esos chicos contar con un compañero como Kimi Raikkonen, ¿no? Nada más menos que un campeón del mundo, un piloto que supo pasar por las más grandes escuderías, que hoy por hoy ostenta el récord de más grandes premios disputados en la historia. Qué mejor incentivo, ¿no?, que tener a una persona como, a un piloto, mejor dicho, como Kimi Raikkonen como compañero, ¿no es cierto?
Sí, y yo también me gustaría aclarar que algo, no se sabe mucho, pero Giovinazzi tiene, yo creo que para muchos, un pie medio afuera de la Fórmula 1, pero corrió la carrera sin la radio, sin radio, con la radio rota, y yo creo que haber terminado en la posición 15, teniendo en cuenta que ningún auto abandonó, es dentro de, se ganó mi respeto, por así decirlo.
Yo sobre Antonio Giovinazzi tengo una opinión también formada. A mí siempre me pareció un piloto, vamos a definirlo de una manera, infravalorado. Nunca tuvo el valor, el respeto que debería tener Antonio, que me parece un piloto correcto, que más allá de algunos errores puntuales, como recuerdo el Gran Premio de Bélgica el año pasado, es constante. Este año le está ganando bastante la partida, ya sea en clasificación o en carrera, a su compañero de equipo, Kimi Raikkonen, ni más ni menos. Y también es un gran largador, como demostró este año. Creo que en ninguna de sus largadas en toda la temporada perdió posiciones. Es más, ganó 4 o 5 muchos gran premios. Y igual ya sabemos cómo es el mundo de la Fórmula 1, que quizás a veces es un poco ingrato, o no depende tanto de la habilidad del piloto en sí. Y sí, la verdad, lamentablemente no, ya creo que tiene un pie medio afuera de la Fórmula 1. Y que todo depende de un fino hilo, que es la decisión de Kimi Raikkonen si seguir o no.
Tal cual es como lo dicen ustedes, el mundo de la Fórmula 1 es una caja de Pandora. Hagamos un recuerdo rápido. En Renault dijeron que no estaban pensando en absoluto en contar con Alonso, y a la semana lo estaban anunciando para el 2021, ¿no? Sí. Binotto decía que el plantel de pilotos iba a seguir, que no había ningún problema. Nos enteramos que lo corren a Vettel a fin de este año. En Racing Point, Otmar Szafnauer dijo que no había ningún problema también, y que no había posibilidad de cambiar la dupla. Y al otro día sale el comunicado que Checo Pérez no iba a formar parte. Entonces, el mundo de la Fórmula 1, si algo nos enseñó, es que no hay que creer en lo que digan los directores de equipo, claramente.
Sí, pasó hasta con el mismísimo Gasly, ¿no?, que decía Helmut Marko en la carrera de Hungría 2019 que iba a seguir, y ya en Bélgica, en la siguiente carrera, después del receso, lo veíamos a Alex Albon, que quedó quinto en ese Gran Premio Bélgica en su debut en Red Bull.
Y que no era para nada descabellado, ¿no? Recordemos que hasta ese momento Gasly había cometido varios errores, lo cual también se lo había apuntado, digamos, ¿no? Y Albon venía haciendo un correcto campeonato. De hecho, le venía ganando a su compañero, el ruso Piat. Entonces, no era descabellado el hecho de que lo hayan ascendido. Pero bueno, hoy en día pasó un año y medio, una temporada y media, y los errores de Albon son constantes, más marcados incluso que los que ha tenido Gasly, y bueno, por decisión misma de la cúpula de Red Bull, todavía sigue, ¿no?, en el equipo mayor. Pero me quiero detener ahora sí, querido Mateo, ya hablamos de Checo, quiero hablar de la otra parte, y que tengo que admitir que me acordé de toda su familia hoy a la mañana. Quiero ver tu opinión acerca de lo que fue la carrera de Lance Stroll.
Yo era de los que al principio de la temporada pensaba que Stroll, teniendo el auto que tenga, iba a hacer papelones, pero yo creo que a más de uno nos sorprendió, sinceramente. El podio fue un poco polémico, no deja de ser un podio, obviamente, pero es raro, ¿no? Porque después de ese podio en Monza, venía siendo mejor del resto, con 57 puntos. Hoy, 4 carreras después, sigue con 47, con 57 puntos. Entonces, un poco de suerte, de mala suerte, bueno, el COVID, y nos estamos que ahora de tener en Portimao, el viernes chocó con Max en las prácticas, no se sintió cómodo durante todo el fin de semana, no superó el puesto 15 en las prácticas, quedó fuera en Q2 y venía siendo una carrera decente, subió buenas posiciones, pero yo creo que después de eso la carrera se le vino abajo totalmente, totalmente. Y un error, yo creo que de novato, el que hizo con Lando Norris.
Sí, bueno, como para poner un poco en contexto, ¿no? Lance se tira por afuera luego del final de la recta con el DRS a su favor para superar y ganar la posición de Lando Norris, pero a criterio mío y también de Mateo, se tira de una forma muy optimista sin tener la posición ganada, lo cual produce un contacto que lo hace ir afuera al canadiense. Y si bien Lando Norris no tiene ningún percance a priori muy marcado, lo obliga a entrar a boxes, quizás hacer una parada de más que no estaba prevista, y que claramente después se notó que el auto no había quedado bien, no había quedado óptimo, ya que Lando vuelve en la posición 17 y a lo máximo que pudo llegar, creo que fue una posición 14. Me parece que ahí ya se fumaron grandes chances, sobre todo del equipo, ¿no? De sumar con los dos autos dentro del top 10, pensando en el campeonato
Sí,
de
sí.
constructores. Un campeonato de constructores que tiene en muy pocos puntos a Racing Point, McLaren y Renault, que viene, si bien esta carrera no destacó tanto, Renault viene en un franco ascenso. Y si ahora empezamos a sumar a Ferrari también, vamos a tener una muy linda lucha por cuatro equipos para un tercer lugar que a priori pintaba que iba a ser solo de Ferrari, ¿no? Pero bueno, todos sabemos del mal presente del equipo de Maranello. Entonces, son puntos que se lamentan, ya que son varias carreras, ya que nuestro equipo no puede sumar con con los dos coches dentro del top 10. Hacemos un breve repaso, como yo les comentaba al principio del podcast. Tienen una largada espectacular, tanto Carlos como Lando, ¿sí? Recordemos que largaban en la posición 7 y 8, en la misma fila, en la cuarta fila largaban los dos. Y haciendo maniobras y una largada, aprovechando la mala largada y un poco también el factor asfalto mojado y el setup óptimo del auto, en una vuelta y media se ubican primero y cuarto. Y yo se los recomiendo, yo lo he posteado, ¿no? En mi página, en mi perfil de Twitter, pero a quien no lo pudo ver, y esto se lo tengo que agradecer a Tiago, que es quien me facilitó el video, la onboard de esa vuelta y media, que dura 2 minutos, 2 minutos y fracción, donde larga Carlos Sainz y cómo los pasa y con qué claridad los pasa por afuera, demostrando que claramente tenía un muy buen andar, ¿no? Con ese auto. Después, más allá de la emoción, la cual yo me hago cargo, me sorprendió muchísimo y demás, ¿no es cierto? Había que bajar a tierra, como quien dice, y sabíamos que mucho no iba a durar, ya que en cuanto tomen temperatura los neumáticos, se empiece a estabilizar todo, los Mercedes se lo iban a comer crudo, mismo Verstappen. Particularmente yo, y esto hablo solo por mí, no contaba con el ritmo que finalmente impuso Leclerc, con el que contó Gasly. Sabíamos el potencial por ejemplo, de Checo Pérez, pero no sabíamos hasta dónde podía llegar Lance Stroll, siempre pensando en el tema puntaje, ¿no? De la Copa de Constructores. Por lo cual, bueno, uno se esperanzaba, sin contar a los dos Mercedes y a Verstappen, bueno, si podemos mantener un 4 y 5, un 4 y 6, estaría perfecto. Pero bueno, en esas 6, 7 vueltas que duró la ilusión, ¿no? De Carlos I, se desgastó claramente el neumático blando, empezó a perder adherencia, empezó a girar 2 segundos, 2 segundos y medio más lento que los autos de punta, y mucho más no iba a tener para aguantar. Tal es así que lo pasó Verstappen, lo pasó Leclerc, lo han pasado, bueno, lo pasó Checo Pérez, después, ¿no? Así se fueron, cada vez se fueron atrasando más y más. Y Lando demostró que estaba también para hacer un top 10. Ya no sé si en la posición 5 o 6, debido al resto, ¿no? pero sí demostró que tenía un auto para pelear y que estaba claramente en una posición de poder sumar puntos, sobre todo para él, que la última carrera había sido bastante tragicómica, por así decirlo, porque como sabemos, Lando se toma siempre todo bien, con el problemita que tuvo en la unidad de potencia y en el escape. Y lamentablemente tuvo este incidente con Lance Stroll, que creo que sí, es una impericia claramente del canadiense, digo, venía con un ritmo mucho más marcado, sin necesidad de tirarse así, en una o dos vueltas lo hubiese pasado de todas formas, ¿no? Pero bueno, la impericia del canadiense hizo que se tire de mala manera y bueno, se arruine la carrera para los dos, ¿no es cierto? Primero porque bueno, tanto Lance como Lando tuvieron que ir a boxes, Lance termina abandonando, creo que es el único auto que abandonó de los 20 que disputaron la competencia. Y bueno, a Lando se le ocurre una muy buena chance de volver a sumar. Hace unas carreras estaba cuarto en el Mundial de Pilotos, hoy ya está séptimo, ¿no? Con Ricciardo le sacó una gran diferencia, Leclerc lo mismo, bueno, Checo también. Así que será cuestión de ir afinando, como quien dice, la puntería. El equipo se mostró competitivo. Yo pensaba que el día sábado vamos a tener una muy buena clasificación. Terminó en un puesto 7 y 8 que se redondeó, digamos, para bien. No contábamos con lo de Leclerc, obviamente. Ricciardo no pudo salir a clasificar, pero quizá hubiese estado adelante también, ¿no es cierto? Así que, bueno, esperaremos ahora a ver qué nos depara la actividad de la semana que viene en Imola, allí en San Marino, pero con la tranquilidad de que el auto está. No sé cómo lo viste vos, Thiago, siendo imparcial, ni de McLaren ni de Racing Point, cómo viste el toque de Stroll con Lando.
Yo creo que la intención de Stroll para mí, aunque sea de un punto de vista imparcial, es absurdo. Intentar tirarse por afuera en la 1 no parecía lo más óptimo, aunque sea de esa manera, llegando perdiendo la parte trasera. Vimos, por ejemplo, un adelantamiento de Vettel a Raikkonen en el mismo punto, de la misma manera que intentó Stroll, de una manera correcta. Y un Stroll que venía siendo constante, hasta, como indicaba Mateo, el Gran Premio de Italia. Posterior a eso sufrió el accidente en el Gran Premio de la Toscana, y la seguidilla de abandonos, el tema del COVID, etc. Yo creo que la tercera posición del campeonato de constructores es muy regular en cuanto a ritmo por carrera. Hay carrera donde llega el fin de semana y los Renault están más fuertes. Hay carreras que los McLaren están más fuertes, como pasó en Italia. Hay carreras que los Racing Point es el mejor del resto, el mejor después de Mercedes y Red Bull. Entonces yo creo que en esta irregularidad va a ganar el que consiga cometer menos errores y el que consiga ser más constante en este final de temporada, que nos depara gran premios que, aunque sea a priori, son muy interesantes, como son Imola, el circuito de Estambul, el nuevo perimetral de Bahrein, que vamos a ver, quizás ahí Renault, Racing Point pueden sacar una ventaja. Vamos a ver, no, la verdad que nos depara un final de temporada recontra interesante. Y también una última cosa a marcar sobre el Gran Premio de hoy, según mi gran actuación de George Russell, un piloto que nunca puntuó, que si vamos al campeonato de pilotos va abajo de su compañero de equipo Latifi, pero que hoy se encontró en zona de puntos durante gran parte de la carrera con su Williams. Cuando hizo la detención en boxes, pasó a la posición 14, y en una batalla hermosa, hermosa con Giovinazzi, donde hasta llegó a perder el control de su auto y él mismo declarar que fue parecido a lo que ocurrió entre Maldonado y Verstappen en el Gran Premio de Austria, allá por 2015. Finalmente Russell logró adelantar a Giovinazzi y llevarse en una posición que es totalmente anecdótica porque es fuera de puntos, pero con una actuación brillante del piloto
No,
inglés.
yo quería aclarar, como para finalizar con
Sí.
el tema, de Stroll y Norris, que se pudo ver como Checo y Ocon tuvieron o sea, Checo venía con más ritmo que Ocon, Y sin embargo hizo una maniobra muchísimo más inteligente que la que hizo Stroll con Lando. Yo personalmente, con el pasado que tienen Checo y Ocon, me asusté bastante. Pensé que iban a terminar mal. Por suerte nos dieron, creo que el mejor duelo, uno de los mejores duelos de la carrera, si no el mejor. Y creo que, como decía Thiago, va a estar muy apretado ahora la tercera posición por el campeonato de constructores, y creo que a la larga Racing Point perdió muchos puntos innecesarios, la sanción de los 15 puntos además, y tuvo la mala suerte también de que justo sus dos pilotos hayan tenido coronavirus, ¿no?
Mateo, te hago una pregunta. No sé si te estoy matando sinceramente o no, pero ahora digo, mientras estamos hablando, ¿no? ¿Qué se me ocurría, digo? ¿Tiene pensado el equipo seguir aplicando alguna actualización, tanto al auto de Lance como al de Checo? Digo, sabiendo que Checo no es el piloto que abandonará la escudería a fin de temporada y será Lance con Vettel, ¿no? Quien tome la rienda del futuro Aston Martin, digo. ¿Se habló algo? ¿Se
Sí,
tiene idea
tengo
o
entendido
seguirá todo como?
hasta donde se sabía. Las últimas actualizaciones vinieron en Mugello, que fueron para Stroll. Se vio que era 2 o 3 décimas más rápido que Checo por vuelta. Después tuvo el pinchazo y tuvo que abandonar, pero ahí se vio el contraste, ¿no? Entre un auto actualizado y uno viejo. Y sí, dijeron que esas iban a ser las últimas actualizaciones, y que ahora se iban a centrar 100% en el 2021 proyecto Aston Martin. Vettel ya incluso está invirtiendo en la escudería, así que se lo ve bastante, bastante confiado, con bastante energía. Y bueno, habrá que ver el futuro de Checo, pero el que sí tiene futuro es Racing Point, es Aston Martin.
Bien. Thiago, como yo te digo imparcial, ¿no? Pero que se tome a bien, digo, ¿no? No sé si pudiste leer así de forma rápida las declaraciones que tuvo Binotto para con Vettel, ya que hablábamos de él recién, lo que dijo hoy post Gran Premio de Portugal, que se espera mucho más de un segundo piloto, como desmereciendo, ¿no? Como marcando ese destrato que tuvo prácticamente todo el año el jefe de equipo de Ferrari para con el 4 veces campeón del mundo. ¿Tenés alguna opinión? Digo, si pudiste leer algo, qué se puede opinar, digo.
Sí, lo leí, leí estas declaraciones que vos marcás y tengo sensaciones muy encontradas al respecto. Por una parte, siento que se lo está maltratando, para decirlo de una manera, a un 4 veces campeón del mundo, ni más ni menos, como Sebastián Vettel. Y por el otro lado, quizás siento que Vettel también está teniendo una temporada muy mala, y no sé las palabras es que podría estar haciendo algo más. Pero quizás hay resultados que no se esperan de un piloto de la talla de Vettel, que para mí sigue siendo uno de los mejores de la parrilla, y que quizás marcamos esto, que el Ferrari, la SF1000, es un auto muy inestable de atrás, y Vettel, por su estilo de conducción, por su experiencia de conducción, etc., es un piloto que le gusta manejar con un auto estable de atrás, con un auto firme en el eje trasero. No sé si esta es la razón de tanta diferencia entre Leclerc y Vettel, que si vamos al campeonato de pilotos es de muchísimos puntos y de muchas posiciones entre ellos. Vamos a ver si Vettel puede mejorar, si una carrera como hoy, donde finalizó décimo adelantando autos y sintiéndose más cómodo y con más ritmo en el auto, le da confianza para lo que resta de temporada. Y sinceramente es una pena que una relación tan linda que comenzó en 2015 entre Ferrari y Vettel termine de esta manera. Allá en aquella victoria en Malasia, en la segunda carrera en 2015, quizás nos ilusionamos de ver una pareja Ferrari y Vettel que podía dar muchas alegrías a los tifosi. Y no sé si no llamaría la palabra fracaso, porque los subcampeonatos del mundo conseguidos están ahí y las carreras ganadas están ahí, pero quizás esperaba un poco más de esta relación.
Sí, bueno, es claro y muy marcado el destrato que tienen, ¿no? Con Vettel. Yo siempre he sido muy tajante en ese sentido. Me parece que es totalmente innecesario, porque al fin y al cabo es el trabajo, ¿no? Es un ambiente de trabajo y trabajar en un ambiente donde sabes que no te quieren, donde desprecian tu labor, tu trabajo, me parece que debe ser muy difícil, ¿no? Establecer relaciones todo el tiempo con gente que sabes que primero no la vas a ver, ya es el último año que la vas a ver, y así todo tratan de hacerte siempre ameno. Yo creo que Sebastián Vettel es un caballero, porque no sé cuántos pilotos se aguantarían esta clase de destrato que sufren por parte de los equipos. Igualmente, vos, Diego, que tenés más información siempre, me vas a saber corroborar esto que te voy a decir, pero Ferrari históricamente ha maltratado, entre comillas, a sus pilotos estrellas, ¿no?
Sí, da la sensación de que la relación entre Ferrari y cualquier piloto estrella en la historia de la escudería empieza muy bien, empieza con mucha ilusión, y a lo largo de los años, cuando no se van dando los resultados que se buscan de ambas partes, quiero suponer, como que esa relación se empieza a desgastar un poco y siempre termina en algo que, no, que el piloto claramente no se merece. Vettel es un caballero totalmente, es una persona excelente. Cualquier persona que está en el paddock habitualmente dice que es una de las mejores personas que se pueden encontrar, que ya hayan hablado o cualquier cosa, que Vettel es una excelente persona, y yo creo que más allá de ser una excelente persona o no, ningún piloto se merece un trato así. Y esto que marcás vos de la relación entre Ferrari y sus pilotos, quizás es un desgaste después de muchos años y, como dije antes, no conseguir estos resultados, pero que de ninguna manera justifica lo que le hace Ferrari a sus pilotos y que es totalmente innecesario.
Sí, tal cual. Esperemos que para todos los que hemos disfrutado de ver manejar a Vettel en su etapa de Red Bull y en las primeras etapas de Ferrari, por más que uno no sea hincha, ¿no? Ni de Vettel ni de la escudería de Maranello, esperemos que pueda encontrar su lugar en el mundo en este nuevo Aston Martin que se vendrá en el 2021. Bueno, muchachos, para ir cerrando, primero les agradezco de corazón que hayan aceptado, ¿no?, esta invitación a participar. Espero que se hayan sentido cómodos, que les haya gustado, que es el primero de muchos con los dos. Y bueno, quiero que me cuenten sus sensaciones. Empiezo por vos, Mateo. Tenemos Imola el sábado y domingo. Recordemos que es solo actividad de 2 días, sábado y domingo. ¿Cómo encara Racing Point bajo tu observación, bajo tu óptica, un nuevo Gran Premio en Imola?
Bueno, tenemos el Gran Premio de Imola, el Gran Premio de San Marino, como quieran llamarlo. Por suerte, no hay que esperar 2 semanas para ver la carrera. Y yo creo que va a ser interesante eso de que no tengamos las prácticas los viernes. Creo que fue, si no me equivoco, después corregirme, Kimi Raikkonen es el único que corrió en el circuito ese. Y bueno, ahí va a tener una ventaja, lástima el auto no lo acompaña. Y en cuanto a Racing Point, yo creo que habrá que ver si Lance vuelve a estar confiado por esta racha que está atravesando. Y yo creo que Checo, ahora que no tiene nada que perder, va a estar más enchufado que nunca, porque yo creo que va a querer demostrarle ahí a Helmut Marko, a Christian Horner, que es el indicado para el asiento ese, para el codiciado asiento en Red Bull.
Bien, Tiago, tu opinión acerca de la vuelta de este clásico como Imola, que será el Gran Premio de la Emilia-Romagna, para que lo hablemos con la propiedad que corresponde debido al sitio donde está ubicado este circuito legendario, ¿no? Que nos ha traído grandes carreras y grandes desgracias como aquella del 1 de mayo de 1994. ¿Qué opinión te merece, Tiago, de la vuelta de Imola?
Sí, la costumbre de llamarlo San Marino por todo lo vivido en esta pista está latente en la Fórmula 1, pero sí, esta vez cambia de nomenclatura. Y en cuanto a lo meramente deportivo, me parece que es un gran punto a favor ver cómo los equipos no tienen tanta información recaudada el día viernes y van a llegar de una manera más cruda, para decirlo de una manera y más vulgarmente, a la clasificación y a la carrera, solo con lo que vendría a ser entrenamiento libre estrés, que habitualmente llamamos. Y en cuanto a la carrera en sí, me parece que vamos a tener una carrera más bien, no aburrida, pero no tan entretenida como otras, por las características del circuito, un circuito muy revirado, con pocos puntos de adelantamiento. Pero vamos a ver en esta temporada que ya, por ejemplo, Mugello podría ser un circuito de características similares y nos dio una gran carrera.
Sí, es uno de esos circuitos que es incógnita, porque si bien no es la primera vez que va a correr la Fórmula 1, sí es la primera vez que va a correr con esta configuración, ¿no es cierto? Recordemos que el último Gran Premio fue en el año 2006, así que ya han pasado 14 años y hay que ver cómo se comporta, ¿no? Otros autos, otros chasis más grandes, es una pista angosta, Imola, con lo cual uno tiende a creer que va a ser como una especie de trencito, ¿no? Como que los que largan, digamos, salvo que pase algo extraordinario, no, quizá no pase mucho, pero esto es la Fórmula 1, son autos, los autos pueden fallar, se pueden romper, a veces se pueden equivocar, son las menos, pero puede pasar. Y la verdad, en lo que a mí me respecta, creo que es un gran acierto que circuitos con historia, como lo es Imola, como lo fue Nürburgring también, sean de la partida en este controvertido calendario 2020, ¿no es cierto?
Sí, la verdad es que. la verdad es
Sí, sí, tú.
que. Sí,
Sí, mate.
muchos.
Sí,
Un
mate.
cambio. Muchos circuitos diferentes. Es más, hay gente que hasta prefiere el calendario de este año que el regular. Habrá que ver si alguno de estos del año que viene continúa. Habrá que ver si alguno del calendario regular no está más. Como se dice que van a sacar Interlagos. Y bueno, espero que nos den una buena carrera en Imola y que nos den una buena carrera también en Estambul, ¿no? A ver cómo van esos circuitos que tienen tanta incógnita después de tanto tiempo sin que se corra ahí, ¿no?
Y grandes recuerdos en Imola, como yo era muy joven, pero vos quizás lo recordás más, Cristian, como aquel Gran Premio de San Marino de 2005 que nos dio una batalla entre Alonso y Schumacher, que fue un verdadero espectáculo. Vamos a ver qué nos depara este Gran Premio, que con estos autos, como dijiste vos y remarcaste, es una incógnita.
Sí, así es. Así que, bueno, veremos qué nos depara el destino en esta nueva fecha, ¿no? Del calendario 2020. Yo para ir cerrando por mi parte, hablando justamente de McLaren, yo creo que es un circuito que le va a costar, ya que McLaren, si bien tiene un buen motor y una aerodinámica que a veces se las trae, está más configurado para circuitos veloz, como por ejemplo ustedes lo remarcaban, ¿no? Que el último gran resultado fue en Monza, pero en circuitos así más trabados, digamos, es de apenar un poco con lo que es el tema aerodinámica en el chasis y todo lo que eso confiere. Más allá de que, bueno, en esta carrera, si bien no hubo problema, en las carreras anteriores ha tenido un problema con la unidad de potencia en lo que es Renault. Así que bueno, yo creo por mi parte que de no mediar mucho cambio, creo que va a ser una carrera complicada con la cual se va a definir gran parte del resultado final el día sábado con la clasificación. Así que bueno, llegamos al final de este episodio número 3 de este podcast, hoy con invitados. Chicos, gracias una vez más, espero que la hayan pasado bien. Que se hayan divertido como yo, que se animen también, aquellos que nos están escuchando, si se quieren sumar, bienvenidos sea, siempre es grato recibir a gente que aporte a este loco y lindo mundo que es la Fórmula 1, y sobre todo con jóvenes que lo vivimos aquí, ¿no? Desde una parte del mundo que quizás muchas veces se subestima, que no tiene tantos seguidores, pero crean que en la tierra del cinco veces campeón mundial como Juan Manuel Fangio, créame que la Fórmula 1 se la ve y mucho. Así que, Tiago, muchas gracias por el tiempo, por coparte y espero que te hayas sentido cómodo.
Muchas gracias a vos, Cristian, a vos, Mate. La verdad es un placer compartir con gente que se nota la dedicación y el amor que le tienen a la categoría, tanto como lo tengo yo, lógicamente, y es también un poco una distracción en estos momentos que quizás no son tan buenos que estamos atravesando, no solo en el país, sino en el mundo. Y la verdad, pasa un muy lindo momento y ojalá se repita en el post de los próximos Gran Premios.
Seguro, así va a ser. Si ustedes quieren, ya saben que cuentan aquí con el canal abierto. Mateo, lo mismo, hago extensivo el agradecimiento a vos por el tiempo, la dedicación, por tus puntos de vista, por tenernos al tanto de lo que es Racing Point, por tu mirada. Y bueno, esperemos que te sigas copando con este podcast post Gran Premio. Hoy de Portugal y seguramente con el de la Emilia Romagna la semana que viene.
No, un
Gracias
placer,
por estar, Mateo.
muy entretenido, muy divertido. Yo creo que nos podríamos haber quedado una hora más hablando también. Y la verdad es que ojalá haya más podcasts así en el futuro. Y nada, muchas gracias a ambos nuevamente.
Bueno. Quedan todos invitados, ya como lo mencioné anteriormente, aquellos que se quieren sumar, ¿sí? Nos pueden escribir, ya sea mensajes privados en Twitter, si les gusta, nos recomiendan, ¿sí? Recordemos, la página de Tiago es.
F1 Pluvión Bajo.
Racing
Muy bien. ¿Y
Point
la de
AF.
Mateo es? Bueno, la mía, como ya saben, es arroba McLaren F1 ARG. Síganos, seamos cada vez más y a los que se quieran sumar a esta linda locura, bienvenida sea. Les mandamos un abrazo grande, que tengan un buen inicio de semana y nos estamos reencontrando seguramente domingo de la noche, lunes, para repasar lo que ha sido el Gran Premio de la Emilia Romana. Un abrazo grande y que tengan buen.